Las 12 de la mañana, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a colgar la foto del
Eduardo,
incienso.
Te he dicho que me deje, que me suerte ya. Me voy a tirar, que me tienen que dejar tirarme por el balcón ya, María José. Yo ya no puedo más.
Ah, por lo no que va a pasar.
Más. Llevo más de un mes, falta para la Semana Santa.
Sí.
Más de un mes.
Sí.
El año pasado me quisieron llevar a comisaría porque cogía a un niño por el pescuezo tocando el tambor que estaba el chiquillo en su casa. Porque ya no aguanto más. Porque me pilla la Guardia Civil y doy positivo en doping con el incienso que tienen aquí.
Es que o sea, la foto es que...
Y queda más de un mes. Que es que queda más de un mes, ¿qué va a ser de mí? Yo me quiero tirar por el balcón, Eduardo lleva su...
Es que se le va muchísimo la mano al Herrera con el incienso.
Por favor, pero es que claro, el incienso lo une tú al tambor.
Claro.
Y se te pone la cabeza de una manera...
Es que son 40 días los que nos esperan, ¿eh?
Empieza a haber dragones amarillos que yo llevo toda la mañana diciendo, vete, porque me creo que me voy a comer, porque voy colocadísimo.
Claro.
Claro, es que esto no puede ser.
Esto no puede ser.
Y lo malo es que cuando acabe esto, empezará con los villancicos.
No, yo creo que sí.
¿Qué hago yo?
Yo creo que sí.
¿Tengo el cielo ganado o no?
No, sí lo tienes, la verdad que sí, sí, sí. Luego vamos a colgar algunas de las instantáneas que nos han llegado desde Cope Sevilla, donde se ve efectivamente cerdo en la niebla. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños que dibujabas como dos puntos?
Sí.
Y un redondelico y decías, cerdo en la niebla. Pues se ve exactamente igual, o sea, nada. Eso es que
esta mañana éramos gorilas en su niebla.
Sí, sí. La pobre Mariani con mascarilla. De verdad te digo, la vais a matar. Lo anunciábamos, ayer mismo lo recordábamos, ya hemos dado con él. I'm in love, yes, I'm in
love with a croquet playing girl. Anda, ¿a qué? A él le da igual el humo que todo, él atina siempre. Takes her mallets,
knocks my ball. When she hits me through the wickets, I don't mind at all. Estábamos desde hace días detrás de conocer al español que quiere reinar en el croquet. Y que ha demostrado, por cierto, que está bastante cerca de lograrlo. Estas son las cosas que le interesan a Naranjo. Que sí. El croquet, por ejemplo.
Sí, lo somos fino.
Pero tú juegas, Naranjo.
No, yo no juego al croquet en mi vida. Pero conozco a una persona que juega, aparte de este señor.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Ahora, igual se conoce, porque no creo que la población española que juega al croquet
sea muy
haya
alguno
que no se conozca, ¿no? Pero,
Bueno, pues se llama Pepe Riba y ha conseguido ser el primer español en pasar de octavos en el Mundial de Croquet. Y ahora también es campeón de Europa. Solamente 5 españoles participaron en la competición. Es decir que, en fin, se puede poner la medalla porque además la tiene. Hola, Pepe Riba, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pepe. Ahora vas a tú anotar el conocimiento que tenemos aquí en este programa del croquet. O sea, nada. Nada. Una cosa antes de nada, Pepe. ¿Es igual el cricket que el croquet?
No, tiene nada que ver.
¿Ves?
No,
empiezo bien. Nada que ver. O sea, nada. Ni, nada.
Nada,
ni,
nada.
Ni por asomo.
Ni por asomo. Se parece mucho más al béisbol el cricket y el croquet nada, otra cosa.
¿Y el croquet qué es exactamente, Pepe? ¿Cómo se juega?
Pues el croquet se juega al aire libre, es en un campo de unos 30 por 25 metros, más o menos, y nada, eso es un recorrido que hay que completar, son 6 aros que tienes que completar y juegas tú, pues se puede jugar individual o dobles y cada jugador pues tiene 2 bolas y hay que completar el recorrido. Y vas enganchando tiros, ¿no? O sea, pues si pasas un aro, pues repites, si das otra bola, pues repites, y vas pues enlazando y tienes que completar el recorrido pues antes que tu rival, básicamente.
Bueno, este es un deporte de mucha tradición en países anglosajones, pero me da la sensación de que en España no, porque te dio por ahí, Pepe.
No, en España poco, se jugaba mucho pues al croquet de jardín, ¿no? Yo creo, pues sobre todo por el norte, que es un poco por cómo empecé, ¿no? Ahí en Asturias, entre chaparrón y chaparrón, pues vas jugando de vez en cuando y hace muchos años, pues un señor que se llama José Luis Álvarez Sala se interesó más que nadie y creó la Asociación Española de Croquet, ¿no? La Federación. Y a partir de ahí, pues gracias a su empeño y su dedicación, pues se fue expandiendo un poco, pero empezamos a jugar. Pasamos del croquet de jardín a unos campos un poquito más reglamentarios, a jugar con las reglas que correspondían, o sea, no con las que nos inventábamos cada uno en nuestra casa, y nada, y poco a poco pues se fue jugando. Y luego yo cuando empecé a jugar más fue cuando me mudé a Inglaterra por trabajo, y ahí que sí que tienen más tradición, pues ahí pues empecé a jugar un poquito más.
¿Pero tú vives allí o vives aquí, en España?
No, yo ya estoy aquí en Madrid. Estuve 4 años ahí en Londres, pero yo ya de vuelta aquí a España a secar.
¿Y aquí con quién juegas? ¿Contra quién juegas?
Pues aquí, pues poco, juego en Asturias, que es donde está el único campo público que hay, en La Llorea, y bueno, pues con amigos de toda la vida. Y bueno, en los últimos años ha habido mucha expansión del croquet, sobre todo en el sur, y pues muchas veces pues hay torneos ahí, pues bajas, y al final pues no somos tantos, y acabas conociendo a casi todos, hay muy buen ambiente.
Yo tengo un amigo que se llama Roque, que fue el que me enseñó cómo, vamos, me enseñó, me dijo que él jugaba al croquet. Yo me lo creí, claro, porque cómo no me lo voy a creer, ¿no? Pero a mí me gustaría jugar al croquet porque juegues con el que juegue, si te va ganando, dices, esa no es la norma, y se lo va a creer, porque nadie sabe las normas.
Hombre, cada vez está más controlado, ¿eh? Y cada vez más gente se la sabe. Yo a Roque no le conozco, o sea, no somos tan pocos, pero sí.
Oye, Pepe, ¿y puedes vivir del croquet o no?
¿Qué va?
¿Y aspiras a poder vivir de él?
Ninguna intención, no. Estoy en la oficina como todos los días. Nada, es un hobby y ya está.
¿A qué te dedicas, si te lo puedo preguntar?
Trabajo en una naviera.
Ah, en una naviera. Oye, otra cosa. Creo, bueno, estar donde estás ahora mismo, lo que has hecho en el Mundial, lo que has hecho en el Campeonato de Europa, en fin, no es nada fácil. Creo que incluso al campeón de los campeones, o sea, al mejor del mundo, lo tienes absolutamente empatado, ¿no?
No, al final sí que coincido con él. Me imagino que estás hablando de Bamford,
sí, eso es
uno de los mejores jugadores de la historia, sino el mejor. Y al final sí que coincido con él en varios torneos, pues por ahí por el mundo. Y joder, la relación es muy buena y tal. Entonces, pues jugamos en el próximo dobles del británico juntos. O sea que nada, muy bien.
¿Que te lo ha propuesto él?
Sí, me lo propuso antes del Mundial. O sea, ya el año pasado en el British Open ya me dijo algo tal. Y nada, pues muy bien.
Oye,
pues
Pepe, orgullo, pues. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
Sí, sí.
Porque, vamos a ver, si tú te vas a jugar un torneo fuera, ¿eso cómo se te lo pagan? ¿Eso cómo va?
No, cuando voy a representar a España, o sea, pues europeos o mundiales, pues la federación sí aporta algo, ayuda. Al final es que somos 1.000 abonados, me parece, o sea, tampoco hay para tanto, pero entonces lo paga cada uno de su bolsillo. Aunque la verdad es que este mundial he tenido mucha suerte y enredando por ahí he conseguido pues algunos patrocinadores, a los que tengo que agradecer bastante, al grupo Lalala, sobre todo. Sí. Y que es un grupo de restauración, entonces me ha ayudado muchísimo y nada, y luego pues familiares, amigos que por un espacio, por poner el nombre en la camiseta, pues siempre te ayudan un poquito también, ¿no?
Pero tú por jugar el Open, no sé si en Holanda hay Open, bueno, en Inglaterra, donde seas,
sí,
vas, te gastas, ¿los premios merecen la pena luego si quedas en buena posición?
Para nada. Por amor al arte y porque te gusta el juego y porque ya está. Pero vamos, premios metálicos hay muy poquitos.
Dos entradas para ver a Perlita de Huelva. Primer premio. Dos entradas para ver a Perlita de Huelva. Primer premio.
Y ni tanto.
Ni tanto.
Oye, Pepe, ¿y en este deporte existen las estrategias, el entrenamiento, no sé, algún tipo de habilidad especial?
Sí, yo siempre lo comparo un poco como el ajedrez. Lo que pasa que, o sea, que tienes que pensar muchísima estrategia, la tienes que ajustar un poquito al rival con el que estés jugando, pero la diferencia del ajedrez es que luego tú mueves la ficha con los dedos y ya está, ¿no? Sí. Aquí la estrategia no solo hay que pensarla, que luego hay que llevarla a cabo, ¿no? Y entonces ahí empieza a pasar la precisión, los golpes que seas capaz tú de dar. Entonces, pues te tienes que ajustar un poquito a eso, a tus fortalezas y a las debilidades del rival para hacerlo. Eso es una combinación de las dos cosas.
Fíjate, en este equipo que somos más que del croquet, somos de la croqueta.
Exacto.
Entonces, ¿vas a decir de la petanca?
No, hay que estar muy en forma para jugar al croquet.
Pues no, o sea,
me gusta el deporte.
Bueno, nos gusta el deporte. No, sí se camina bastante, ¿eh? O sea, yo en este mundial, yo creo que la media eran 15 kilómetros diarios caminando.
Oye,
o sea, que caminas,
hombre,
que no,
pues está muy bien,
que no corres,
sí, señor,
pero caminas mucho.
Oye, 15 kilómetros diarios andando son
kilómetros. Sí, son kilómetros, ¿eh? Sí.
Durante 9 días, así que al final si caminar, caminas. Sí. Esto yo creo que lo recomendaría a cualquier médico, porque no es nada exigente de correr ni nada, pero nada, muy saludable. y un paseo intranquilo y encima pensando.
Claro, y al aire libre, que también es otro...
Claro, que es una, está muy bien, la verdad.
Ah, claro que sí. Oye, ¿y el golf se te da bien, Pepe?
El golf sí, no tanto, no tengo ninguna medalla, hay muchos más que compiten, pero sí juego bastante.
Y te ayuda, me imagino, también para el croquet, ¿no?
Sí, sí, claro que ayuda, sobre todo pues por la cabeza, supongo, ¿no? La constancia, el golf son 5 horas cada vez que sales, pues al final... Son muchas horas concentrado y para el croquet pues ayuda bastante.
Bueno, Pepe, oye, pues nos encanta saludarte y felicitarte, hombre, y nos hace mucha ilusión que eras el único de todos los presentes en el cuadro final cuyo idioma materno no era el inglés.
Bueno. Sí, sí.
Que ya es decir. Bueno, Pepe, que lo disfrutes mucho de verdad, que lo sigas disfrutando, que te guste y que te dé tan buenos resultados como hasta ahora y para adelante, que tienes 31 años nada más, tienes un montón de futuro. Sí.
A ver si hay suerte. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pepe.
Un abrazo
muy fuerte.
Chao, chao.
¿A ti qué deporte se te daba bien, Gutiérrez? ¿Se te ha dado bien algún deporte?
Sí, la natación.
¡Anda!
Yo nadaba, sí. De chavalín, de joven, yo nadaba bastante bien. Tengo algunas medallicas y cosas de estas.
¿Pero qué me estás contando?
Sí. Mi estilo era la braza.
Mi estilo el perrito toda la vida.
¿Y a ti qué deporte? El ciclismo, ¿no? A ti, Naranjo.
No, yo corría mucho.
¿Ah, sí? ¿Corrías mucho?
Sí. Tú no me has visto las piernas, no, sin broma. Yo soy que no las tengo tan bonitas como Goyo, pero las tengo fuertes. No, sí, yo he corrido mucho, sí.
Qué barbaridad.
Muy rápido.
Madre mía, lo que hay aquí metido. Y ahora viene, fíjate, una compañera nuestra, Mónica, que hace el local de Madrid, que corre, esa sí que corre, que se las pela. ¿Eh? Por cierto, nosotros también corriendo, un momento. Ay, madre.
Te digo yo que lo mío no está pagado.
La abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe. La abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere.
Cuando la abuela baila no hay canción que se le resista. La abuela baila todo, pues tiene casta y alma de artista. Meneando la cintura, la abuela sabe cómo gozar del ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar.
La abuela fuma.
Estos tipos de ritmos él los controla muy bien. La canción de ayer, de final de programa.
Sí, la de Mejillón.
Doctor, del Mejillón. Sí, esto, sí.
Que ha dado mucho que hablar, ¿eh?
Él se mueve por ahí.
Sí.
¿Ha dicho algo los oyentes?
Sí, ahora lo escuchamos.
No lo van a decir, no lo van a decir. Se mueve como pez en el agua.
No pasó inadvertido, ¿no?
Claro. No, es que es muy difícil que eso pase inadvertido. Y esta también es muy bonita, ¿eh? Sí, está muy bien buscada.
Muy fina.
Muy fina, sí.
Muy fina.
Pues mira, veíamos, a propósito de la abuela fuma, la abuela bebe, veíamos una noticia, hombre, preocupante, porque tenemos en España 9 millones de ancianos, ¿eh? Contabilizados. Siempre hablamos de los problemas demográficos de nuestro país, de la pirámide de población. Estos datos, desde luego, son clarísimos. 9 millones de ancianos. Bien, pues en España solo hay 850 geriatras. La mitad de ellos, por cierto, del sistema privado. Es decir, que del sistema público son aproximadamente la mitad, 400 y pico. Lógicamente, son pocos.
Muy pocos para 9 millones
de ancianos. Bueno, la oferta de plazas de geriatría parece que avanza mucho más lentamente de lo que lo hace la pirámide demográfica, que pronto va a duplicar el número de mayores de 65 años en nuestro país. Claro, pensamos en los 9 millones de ancianos de ahora, pero a nosotros nos quedan unos cuantos años. ¿Quién nos va a cuidar?
Exactamente.
Bueno,
pero fíjate que geriatras había hasta... cuando yo era chico no existían los geriatras.
No,
es reciente, relativamente.
Es que, por lo visto, es bastante reciente. De esto sabe un geriatra, que además es el médico de cabecera de COPE,
claro,
que es Esteban Pérez Almeida. Hola, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, que yo le voy a cuidar a ustedes.
Vale, ya lo hace, Esteban. Oye, decíamos bien, Esteban, ¿es relativamente reciente esta especialidad?
Sí, la especialidad bastante reciente en España, creo que recordar del año 1978, en donde Salgado Alba y Guillén Llera pues la ponen en marcha aquí en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, de Reina Victoria. Y en Europa, pues también los primeros pasos de la geriatría fueron en el año 1960 y no fue de la mano de un médico, sino de una enfermera, Mary Warren. Esta enfermera se dio cuenta que sencillamente cogiendo a la población de más de 65 años, sacándola de las salas, digamos, pues comunes y realizando una cierta actividad, es decir, moverla y demás, pues la mortalidad disminuía. A partir de ahí, pues ya se empezó a crear la geriatría con médicos y demás, como se entiende hoy en día.
¿Y a ti por qué te gustó la especialidad, Esteban?
A mí me gustó desde la facultad. Yo en la facultad, ya en cuarto de medicina, era un interno de hematología y me iba a las linfáticas crónicas, las leucemias linfáticas crónicas que la tenían sobre todo los mayores. ¿Y por qué me gustó? Pues yo siempre digo que sobre todo por mi abuela. Mi abuela murió con más de 100 años y me gustaba mucho estar con ella y me gustaba mucho pues la gente mayor, y después no entendía lo que hacer con los niños. Entonces, pues curiosamente me fui al otro extremo. Si bien tiene bastante similitud la pediatría con la geriatría, ambos extremos, en el sentido de que un niño llora y no te explica el porqué, y un mayor también, pues le duele, llora, y le ves como rabia de dolor y tampoco te lo explica, por ejemplo, en el caso de una demencia, y tú tienes con tu saber pues que ir viendo qué es lo que acontece, qué es lo que pasa ahí.
Pero vamos a hablar en números, si te parece.
Sí.
Esteban, ¿el MIR es difícil entrar en el MIR para hacer geriatría?
No, el MIR es el mismo que el resto de los MIR. Si tú te presentas, tienes que sacar un número con el suficiente para llegar a esa plaza de geriatría y ya está. El problema no es ese. El problema es que, en ese sentido, España es una vergüenza. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, la población infantil está disminuyendo, la mayor está aumentando. Servicios de pediatría lo tienes en todos los hospitales y así tiene que ser, de la red hospitalaria nacional y de geriatría, ¿no? Pero esto se lo decimos a la administración, esto se lo decimos pues a todos los que tienen que legislar sobre esto y pasan, pero vamos, olímpicamente.
Uh-huh. Claro, fíjate, hablabas tú de los pediatras y de los geriatras.
Sí.
Normalmente pensamos en el pediatra con niños muy pequeños y verdaderamente hasta los 18 años muchos jóvenes están en manos de un pediatra.
Sí.
¿Con la geriatría debería pasar lo mismo? Es decir, ¿deberíamos empezar a pensar antes en lo que creemos en consultar a un geriatra?
Totalmente, totalmente. Porque si alguien sabe del control de las enfermedades en las personas mayores, por ejemplo, un infarto en un mayor no va a ser igual que un infarto en una persona joven, pues si alguien sabe es el geriatra. ¿Y cuándo hay que ir al geriatra? Pues bueno, te dicen que a partir de los 65 años. Yo siempre me ha gustado prevenir. Digo que si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble. Y entonces, a partir de los 50 años, yo ya me voy. Bueno, tengo muchos pacientes con los que voy, digamos, preparando esa carrera de fondo, porque es una carrera de fondo. Si vemos la esperanza de vida cuando tú cumples 65 años, la mujer sería 22 años y pico más, es decir, que van a vivir como poco 87 años y pico, y en el varón 18, casi 19, es decir, que van a vivir 83, 84 años. Y entonces yo le digo, mira, lo que se trata es de vivir bien y vivir con calidad, y morir, que todos tenemos que morir, por supuesto que sí, pero con las botas puestas y teniendo esa calidad de vida. Vamos a prepararnos. Cuando tú hablas con tus pacientes y le dices cómo, y le explicas pues los objetivos y lo que es más importante, ellos van viendo que esos objetivos se cumplen, vaya que si lo hacen. Y al final nos vamos todos al otro barrio, pero con las botas puestas y viviendo con calidad de vida hasta el último momento, si se puede.
Sí, lo que pasa es que, Esteban, el ser humano no envejece para el propio ser humano. Es decir, yo estoy harto de ver a gente mayor que dice, mi madre, la pobre, decía, mamá, ¿por qué no te vas al hogar de los viejos a jugar a...? Eso es para los viejos, yo no soy vieja, y tenía 80 años, ¿no? Es decir, que uno no se termina de ver como una persona mayor, como un anciano. Esto no quiere decir que cueste más trabajo ir al geriatra, como tú decías. Pues si se prevé mejor, pero es que es muy difícil decir, no, yo soy viejo o voy a serlo, ¿no?
No, vamos a ver, la persona que no se siente vieja es joven. Eso para empezar. Si tu madre si te dice, pues yo recuerdo un paciente que tuve, Fernando Mezquita, que también vivió más de 100, y con 100 años me decía, oye, que esto está lleno de viejos. Yo le decía, Fernando, desde luego eres un crack. Y así fue, y hasta el último momento, bien. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle llegar el mensaje a todos los que nos están escuchando. Mire usted, Si su niño llora, ¿va al pediatra? Sí. Pues usted tiene un médico que es el geriatra. Y el geriatra le va a ayudar más que nadie. ¿Por qué? Porque entiende la enfermedad no solamente desde la esfera de la salud, es decir, que sería la física, sino también desde la esfera psíquica, que claro, es absolutamente fundamental. La patología psíquica, bueno, es importantísima en las personas mayores, depresión y demás, no solamente demencia, y la esfera social, la integración en la sociedad. Bien, dentro de esa esfera social es fundamental el salir, el abrir las puertas de tu casa. En las grandes ciudades, yo entiendo que esto es más difícil, pero hay que concienciar. En los pueblos, pues cuando van los de las grandes ciudades a los pueblos, sienten envidia de los coetáneos que ahí están por el pueblo danzando y pasándoselo muy bien.
A mí el geriatra me va a tener que decir, tienes que entrar en tu casa para algo.
Claro,
pues está todo el puñetero día en la calle.
Hay anécdotas geniales de cuando ya te metes en esta edad. Por ejemplo, y esto es verídico, ¿no? Aquí en Madrid, una paciente que ya tenía 70 años y estaba pues cuidando mucho a los nietos, que a todos nos gusta cuidar mucho de nuestros nietos, pero abusaban. Y entonces, como ella quería salir mucho, me dijo, Esteban, ya tengo la solución. Digo, ¿cuál? Dice, mira, mi calle, mi casa, es decir, mi salón y demás se ve desde la calle. Y entonces lo que hago es que dejo la luz encendida cuando salgo y mis hijos suben a dejarme los niños y después cuando estoy en casa las apago y entonces no me dicen nada. Y de buena primera, mamá, ¿en dónde estaba? Les preguntaba, ¿por qué para llevarte a nieto? Digo, por la próxima vez me llama. Es decir, que los mayores cada vez tienen más ganas de organizar su vida, estar en la calle y con los nietos también, o con lo que haga falta, cuando ellos quieran.
Claro. Esteban, muchísimas gracias por las explicaciones. Esteban Pérez Almeida, que es geriatra y que además es el director médico de la cadena COPE.
Hay que cuidarlo además porque pasado mañana va
Exacto.
a ser nuestro.
Exactamente, bueno. Exactamente.
Un besote.
Un beso enorme. Gracias, abrazo, Esteban. Doctor.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Ahora mismo vamos a colgar a Al Herrera en la niebla.
Sí.
Bueno, estás tú también, ¿eh?
Sí, te
un poquito, sí.
Voy a darle un papel, pero se lo estaba dando a la nada porque no lo veía,
porque
claro.
Porque no lo veías.
Yo digo, grita para orientarme.
Exacto, pero... exacto. Pégame una voz que no sé ni dónde
claro,
estás.
Claro.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79, Guti.
Bueno, pues empezamos por donde terminábamos ayer, el cantito de Payo Juan Manuel, que ha sido de lo más comentado en el contestador.
Ole ahí el Herrera poniéndome al Payo Juan Manuel, sí señor, el tío más grande que ha dado España junto con Jesús Gil. Ole, ole y ole, el Payo.
Ay, líder, con dos cojones. Hay que ser artista para un programa espectacular, rematarlo así, cargarse toda la imagen en 2 segundos.
Es así, es que le gusta, está enjuguescao, que diría.
Sí, claro, es que además somos poco de términos medios. O sea,
exacto.
Nos gustan más los bivalvos. Bueno, ahora vamos a escuchar a una madre maravillosa. Usted cuenta conmigo, señora.
Ay, Gutiérrez, pero igual ya no son horas. Pero es que mira, mañana no hay colegio en Madrid. Yo quiero que, por favor, mañana mande Carlos Herrera a mi hijo Telmo, por favor, al colegio. Verás que te echará a reír. Y si no es mañana, me vale el viernes, que tampoco hay colegio. Por favor, patrolearme un poquito, que yo necesito reírme. Y no vamos a hartar de reír. Yo, si hace falta, lo grabo y luego te lo mando para que veas la cara de anormal que se le pone. Porfa, ¿vale? Se llama Telmo. Pero también le puede llamar Manuel, que es como le llamo yo. Muchas gracias, hasta luego.
Pero, señora, ¿pero por qué le llama Manuel?
Llamándose Telmo, no lo entiendo.
Qué maravilloso, le quiere trolear.
Le quiere trolear al
profesor. Así que usted cuenta conmigo, señora, el plan está en marcha. Telmo mañana al colegio, usted con la cámara lo graba y nos lo manda.
O que le llame Telmo Manuel.
Telmo Manuel, efectivamente.
Telmo Manuel.
Bueno, es lo que ha hecho precisamente lo de grabar el papá de Armand, Piti y León, a los que Herrera esta mañana ha mandado al cole. El papá ha puesto la cámara de vídeo, 8:30.
A ver qué dice Herrera. De los cumples, escuchad atentos.
Carmen.
Está informado.
Vamos, Armando. Piti, León, Elia, Carolina, Aitana, Ana de Santiago.
¡Ay, Dios mío! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya!
Pero bueno.
Pues ahí están contentos los chiquillos esta mañana, recibiendo el ánimo y el cumpleaños de uno de ellos.
La dicen que la radio fórmula es para la gente joven, más joven que los nuestros, imposible ya.
Imposible. Y los chiquillos pasándoselo bomba. Bueno, información de servicio. Este señor Naranjo, como decía el del anuncio de Rupert, te necesita.
Saludos cordiales. Mi querido José Antonio Naranjo, el martes tengo que ir a Morón a visitar a un gran cliente mío. ¿Me puedes recomendar alguna biblioteca de esas que sirven Cruzcampo fresquitas, por favor? Muchas gracias, muy amable. La información de servicio es fundamental en el mundo de la radio. Exacto. Chao.
Es lo nuestro, además.
Cerveza helada. En Morón hay dos sitios desde que yo era chico. Retamare, al lado de la carrera, espectacular. Y el Valemán. No, hay muchos más bares, pero...
Retamares y el...
Y el bar alemán.
El bar alemán.
Sí. El bar alemán, cuando ya tiene muchos años, y uno, el primer dueño, cuando fue a la Guardia Civil, yo lo conté alguna vez, hace muchos años, a los principios de los 60, fue a la Guardia Civil y le dijo, oiga, le voy a tener que poner una inspección porque no tiene baño. Y está en la Alameda, la entrada de Morón. Y lo sacó a la Guardia Civil a la calle y miró. Dice, ve aquello, y era un olivar muy grande. Dice, pues de ahí a Utrera todos bate.
Bueno, esperemos que haya tomado notas del señor, ya sabe que no hay pérdida. ¿En qué película participó usted? Esas son las historias que hemos conocido hoy en La Fosforera.
Mi hermano y yo participamos como extras en una película que se estrenará en agosto de 2018, que se titula El tesoro del pirata Campanal, grabado en Asturias. Y resulta que nos cogieron como malos para ir de machacas del malo de la película. Y en una escena que grabamos en la playa, pues íbamos los dos en el bando de los malos corriendo contra los buenos que eran de un camping. Y luego nos pegábamos entre él y yo porque no queríamos revolcarnos por la arena como otros. Entonces, bueno, esperemos que no se note demasiado.
Bueno, estaremos atentos a esa playa en la película a ver qué es lo que pasa al final. Bueno, a este señor... ni le vieron en el cine, pero sí a su tío.
Una gran producción que parte se rodó en Madrid, que es La caída del Imperio Romano. Y allí, curiosamente, no yo, pero sí un tío mío, en aquel momento policía armada, caballería, que había caballos, y policías locales y guardia civil fueron con sus caballos, digamos, oficiales, de extras, pero más de 2.000 o 3.000 jinetes. Y que se rodó en plena nevada, parte de la película, creo que en la Sierra de Guadarrama y todo por ahí, con la Sofía Loren, creo.
Pues ahí estaban los caballos en La caída del Imperio Romano. Esta película no se verá nunca, ni se rodará, ni siquiera tiene guión, pero aprovechando la vida al límite de Goyo, ¿quién le quita la ilusión a este señor?
Goyo González, llamamos de aquí de Estados Unidos porque queremos hacer una película titulada El Patinador. Necesitamos personas con piernas torneadas y torso que te cagas. Le llamaremos en breve El Patinador.
Ya ha quedado ahí, ¿eh? En la memoria de todos. Bueno, una propuesta para conocer historias en La Fosforera.
Buenos días. Tenéis que hacer en la hora de los fósforos un programa dedicado a las que trabajamos en grandes almacenes, las anécdotas de los clientes. Que haya anécdotas increíbles.
Bueno, pues ahí está.
Tomamos nota.
Sí, vamos a apuntarlo.
Los grandes almacenes, las dependientes, está bien el tema, ¿eh? Está bien. Bueno, muy pocas veces nos dejan mensajes pidiendo un premio, un reconocimiento al trabajo bien hecho. Este tampoco es el caso.
Habría que intentar, por todos los medios, que se le diera, no sé, un premio. El Príncipe de Asturias, el Premio Nobel, no sé, alguno de esta categoría, al hombre que se ha encargado de colocar, de determinar dónde se colocan las paradas de autobús en Madrid. Hombre, porque digo yo que tampoco tiene que ser fácil, hombre, tampoco tiene que ser fácil, pero el hombre en el 99% de los casos, con mucho tesón, ha conseguido colocarla siempre, hombre, donde peor, el peor sitio, el peor de toda la calle, hombre. Donde más atasca la ciudad, donde puedes atropellar a un peatón porque te quita la visión del paso de cebra. Justo en el cruce que vas a tomar el cruce, luego se arranca el autobús y ya no puedes tomar el cruce. Hombre, que tampoco tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil, hombre.
Se ha quemado.
Sí, es que no lo es. Bueno, ¿os acordáis de esta señora que bebe los vientos por Herrera?
Sí.
¿Y os acordáis también de Instinto Básico?
Sí.
Uf, pues vamos por ese camino.
Hoy escuché cuando tu tertuliano te dijo que había regalado una vez lo que vos vas a regalar hoy. Y entonces me dije, y yo, soñando con el pelo de muñeca este todas las noches, que vine aquí desde el Caribe por amor a Camilo VI y desde hace 10 años lo reemplacé porque caí rendida al escuchar tu voz. Y vos pasás, pero totalmente. ¿Sabes qué? Que me voy alegrando que la Natalia, la chica esa que entrevistaste, te haya dado calabaza. Y espero que tu Maribelita te haga lo mismo. No pensás en las que se nos cae la baba por vos.
Ahí va.
Una mujer despechada, ¿eh?
De Camilo VI a Carlos Herrera.
Pues lo va de ahora por el payo Juan Manuel.
Bueno, vamos a terminar escuchando un mensaje sobre uno de los asuntos más comentados hoy en el 91-522-33-79. La Champions y el Real Madrid en la misma frase.
¡Ay! Carlitos, Herrerita. Así que te dice Gistau que el Madrid triunfa en Europa y tú contestas, bueno, bueno, bueno. Y los gracioso del control le ponen el dedo. Y ni esto. Bueno, bueno, claro, el Paris Saint-Germain también fue bueno, muy bueno, diría yo. Por esto fue un partidazo de los que el Betis no jugará nunca. Lo voy a repetir, de los que el Betis no jugará nunca.
Mucho resentimiento ahí.
Hey.
Mucho, mucho.
En fin, no hay más preguntas, señoría. Más Herrera en COPE, cerquita.